Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño vuestra.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestra.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Doña Luna, después de un largo camino llegamos a la chichería de don Virgilio.
Muy largo camino y muy bonito camino, porque estaba muy, muy lindo.
¿Te gustó mucho, no?
Bastante, la conexión total.
Sigamos. Así que desde aquí, desde esta chichería de don Virgilio en el resguardo indígena de San Francisco, empezamos nuestro Vamos al Corte. Muy buenas tardes, doña Luna.
Muy buenas tardes, SEC. Muy buenas tardes, comunidad. Este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Vamos a saludar por aquí a don Virgilio, que está sentado, como siempre, disfrutando de la
Payuma,
vida.
Payuma.
Payuma. Ahí también está la compañera, la mayora. Muy buenas tardes, don Virgilio.
Buenas tardes.
Por aquí vinimos a acompañar, a saludar y a refrescar la garganta.
Pues muy bueno que nos visiten a mí, como siempre ha estado solo. Es bien bonito que nos visite.
Usted se la pasa aquí con su compañera, ¿no? Disfrutando, sí, disfrutando el buen amor.
Con ella mantengo todo el tiempo. En cualquier momento, si no estoy, ella visita. Con ella puede recibir.
Pero esta chichería es muy conocida por, ¿sí? Claro, todo el mundo habla de acá, los alrededores de, sí, de la chichería de don Virgilio.
Mi capote es aquí nomás. Digo, aquí alrededor no hay más sino aquí.
Sí.
Entonces, pidamos una, ¿no?
Sí.
Para empezar. Por aquí llega, por aquí llega. Y aprovechamos para saludar a la mayora. Macue Finze.
Más o menos en Gautito Finze.
Muy bonita su casa, muy bonita la chichería, muy bonita usted.
Yo como le digo, yo ni puedo responder. Estará bonito la chichería, no sé.
Sí, es muy
¿cómo
bonita.
Lo ve usted?
Es muy bonita y muy, muy amañadora.
Y usted pasa tejiendo todo el tiempo, ¿no?
Claro, yo me toca tejer todos los días. Uh-huh. Como no tengo nada que hacer más sin tejer.
Es bonito tejer. ¿Cómo, qué tal estos 50 años viviendo acá con don Virgilio?
Pues bien, ahí estamos.
¿Se ha portado bien don Virgilio?
Ajá, sí.
¿Sí?
Sí, ha portado bien, pues que estamos ahí los dos.
Por eso aguantaron.
Ajá.
No aguantaron, ¿no? Sino que
no.
siguieron.
No, casaron,
en el año 64. ¿En qué año se casaron?
En 1964 vamos a casar.
Récord.
Uh-huh.
Porque hoy en día tiempo. Las parejas no duramos, ¿no?
No, todo el tiempo. Desde que casamos hasta ahora estamos. No hay ninguno puesto cacho, ninguno de los dos.
¿Él ha puesto cacho?
No, me parece que no.
Parece que no.
Parece que no.
Según lo que cuentan, no. Usted no, ¿no? Usted
no,
nunca.
Tampoco.
Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti. Para sentir que vivo que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor, y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí, y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir.
Y aquí en la chichería de Don Virgilio llega la hora de un brindis, por supuesto. Doña Luna, ¿qué trae para esta tarde?
Traigo charanga, dijo. Traigo yueca de aquí desde este espacio.
Sí.
Y tome usted primero.
¿Primero?
Los bueno. mayores, claro.
Pero la mayor es usted la que teje.
No, bueno, pero usted es
brindamos
el que...
siempre. Como siempre hay que brindar, Doña Luna. Usted lo manda todo de una, pero hay que brindar.
No, díganlo. Yo brindo un mes antes.
Ewa.
Ay, muy bueno.
Muy ay, sabrosita no. esta chicha.
Ay, no brindé.
ya sabía que usted me iba a brindar. También conversamos allí con su gallada de comunicación, con sus colegas, Doña Luna. Hemos hablado de los derechos y de los curvos. Uy, ¿cómo así que es eso? Pues que hoy en día... el movimiento indígena, el movimiento popular en general, pero digamos el movimiento indígena, ha empezado a caminar el tema de reclamar los derechos. Entonces tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al agua, tenemos derecho, bueno, tenemos una cantidad de derechos. Y como esos están escritos, empezamos a caminar hacia allá, hacia reclamar esos derechos que están escritos. Sin embargo, si nos devolvemos un poquito, hasta antes de que estuvieran escritos, ya teníamos agua, ya teníamos educación, la comunidad tenía todo organizado, sin necesidad de que hubiera alguien a quien reclamarle que me cumpla mis derechos, porque eso ya la misma comunidad solita, en este caso el pueblo Nasa, el pueblo Misak, el pueblo Yanacuna, el pueblo Totoró, el pueblo Coconuco, Inga, Kansá, Sia, estaban viviendo la vida y resolviendo sus sueños por su propia cuenta.
Sí, que ahorita pues eso que usted habla que ya estaba resuelto, ahorita en este momento en el que estamos se han convertido en sueños y en unos sueños que se han malinterpretado y lo hemos vuelto una esa necesidad que nos lleva ahorita a estar exigiendo pues derechos que se resumen a la parte económica. Entonces, hablamos de educación propia, pero entonces tiene que haber un recurso que nos garantice la educación propia. Y si no hay ese recurso, pues nos jodimos si no hay educación propia. Necesitamos, hablamos de salud y que necesitamos implementar la salud propia en nuestros territorios, hablamos del CISPI, pero entonces si no hay, digamos, estos recursos, pues entonces se jode el laboratorio, se jode la planta donde llega toda la comunidad, digamos, a llevar papeles, historiales y todo eso, porque simplemente no va a haber nadie que trabaje, y lo decían en diferentes espacios, no solo, digamos, no hay nadie que trabaje gratis en este momento. Y eso, y esos derechos que se piden o esos recursos que se piden es para pagarles a esas otras personas que son las que después también están movilizándose para exigir que se cumplan esos o que les sí que hagan cumplir esos recursos que se prometieron para garantizarnos un sistema propio que ahorita llamamos.
Y los curvos le llamamos a eso, al tiempo, es una forma recochando de decir que antes que existieran los derechos pues ya había una vida, la comunidad tenía su vida, tenía su propia forma de organizarse, su propia forma de cultivar, de alimentarse, de tener las casitas, bueno, de hacer todo, sin necesidad de que hubiera alguien que les tuviera, a quien tuviera que movilizársele o exigirle que le cumpliera los derechos. Entonces le llamamos los curvos. Hicimos un partido de fútbol entre los derechos, o sea, la visión de los derechos como existen hoy en día, y la visión de los curvos, es decir, antes de que se hubieran redactado los derechos y la comunidad vivía libremente. Uh-huh. ¿Cómo quedó ese partido?
Bueno, en ese partido ganamos los derechos. Y hacíamos las reflexiones con los compañeros que hicimos parte del grupo de los que se exigían los derechos, y es que por más que se implementen estrategias para jugar, o por más reforzado que esté un equipo y el otro, pues siempre va a ganar, siempre va a haber un ganador, y ese ganador precisamente no va a ser la comunidad, porque estamos metiéndonos en la misma dinámica o en el mismo juego, que digamos en ese momento la cancha sería como la institucionalidad y lo veíamos así. Estamos metiéndonos en ese mismo espacio, en ese mismo juego, entonces siempre va a haber alguien que gane. Así los curvos o los izquierdos, se podría decir, implementen más estrategias, pues siempre van a quedar en la misma dinámica, en el mismo juego.
¿Cómo quedó el marcador?
7-4.
7-4 ganando.
Los derechos.
¿Usted cuántos goles hizo?
No, a mí me hicieron 4.
¿Usted era la arquera?
Yo era la arquera.
¿Le fue bien?
Sí.
¿Defendió su posición?
Sí, sí, eso. Sí, pues uno ya en el juego le toca defenderlo así, así no quiera.
Claro, porque en el juego de la vida además nos toca meternos
competir.
En esa, ¿no?
Claro, y eso es lo que nos enseña todo este sistema, es a competir, ¿no? Entonces, hoy vemos cómo estamos en diferentes espacios y la idea es sobresalir sobre los demás, y eso se notó en ese juego, cómo el uno quería hacer más goles, cómo el otro quería irse solo con el balón. Pero al final todos en el mismo juego, en la misma dinámica, en el mismo sistema, entonces no se estaba logrando nada.
Yovín Nasa es un dibujo donde aparecen las montañas del norte del Cauca, donde aparecen los ríos y donde aparece el valle, sembrado de caña. Uh-huh. En la parte, a un lado está una botella grandotota y a otro lado hay un edificio altísimo con muchos pisos, una casa gigantesca, un edificio. Se ve que el río, alguien coge el agua del río y la echa en una botella.
Sí, y también se ve que ahí en el valle hay sembrado caña, y esa caña es convertida en azúcar también, que se va a esa botellita.
Le echan un poquito de color, la revuelven y queda gaseosa Postobón, que puede valer 2,000 o 5,000 pesos.
De ahí la plata que se recoge de esa botellita de Postobón va a dar un edificio grandote, llámese estado, multinacional,
o bueno, banco.
O banco. Entonces va a dar ese edificio grandísimo.
La pregunta, doña Luna, es, ¿esa plata que llega a ese edificio vuelve a la comunidad o se queda allí para siempre?
Bueno, según el videoín, sí vuelve a la comunidad y vuelve convertida en unos soldados que son los que están garantizando que ese agua llegue a esa botella y que esa caña llegue a esa botella.
Y entonces se vuelve a llenar la botella, se vuelve a vender, la platica va para el banco otra vez, el banco destina plata para el banco o estado multinacional, como se llame, destina plata para los batallones de alta montaña, que mezquinan el agua para que siga bajando y llene la botella. Se le echa azúcar y vuelve al banco, y así el círculo eterno, el círculo vicioso que llamamos el sistema capitalista.
Sí, la gente ve pasar la plata con armas prácticamente ahí en sus territorios.
También se ve en el dibujo que la plata vuelve a la comunidad en forma de familias en acción, en forma de adulto mayor, en forma de
jóvenes en acción.
Jóvenes en acción. Bueno. Pero también se ven como
fajos
o estopadas de dinero, que serían las transferencias, que serían la plata del sistema de educación, la plata del sistema de salud. Y hay unas personas que son las encargadas de administrar ese dinero, que tienen que abandonar la vida que vivían antes en la comunidad o en el bonito vivir, para dedicarse a administrar recursos, aprender contabilidad, presentar los informes que se arruman dentro del edificio.
Sí, bueno, esos son, digamos, la forma en la que nos ha abarcado y lo que muestra este videobin. Es en la forma en cómo el Estado ha sido tan estratégico de ponernos a recibir migajas para concentrarnos todos también en otro espacio que es lejos del territorio, y así el territorio queda más vulnerable.
En el camino de ese sistema capitalista se ve que hay como unas trancas, como unas piedras, unos obstáculos. Y allí esos obstáculos que se le paran al sistema, digamos que le ponen trancas u obstáculos, está el movimiento popular, está el movimiento indígena. Y nos hacíamos la pregunta que nos hacemos es, ¿el movimiento indígena, el movimiento popular logran detener el sistema capitalista? ¿La minga del suroccidente logra detener el sistema capitalista? ¿O solamente lo confronta, lo detiene por un momento?
Bueno, eso es como una gincana, una carrera llena de obstáculos, ¿no? Pero que al final, pues, se logran saltar precisamente por el tema de que al momento de hacer parte de todo este recorrido que muestra el videobin, simplemente nos volvemos en eso, en la barrera, pero que al final hacemos parte de ese mismo círculo.
Conversamos esto con los compañeros y compañeras de comunicación para preguntar, bueno, ¿qué pensamos de todo esto? Si nos tenemos que resignar a solo detener o ponerle trabas o ponerle obstáculos en esa gincana que usted llama al monstruo capitalista, o dedicamos la vida a crear algo distinto. Esa es la conversa que hicimos con los compañeros y compañeras de comunicación.
Bueno, el sistema es, en fin, al fin y al cabo es uno quien lo permite también, ¿no? O sea, todo ese sistema que tiene el gobierno, ¿no? Familia en Acción, pues la verdad no sé cuánto tal vez demore esa plática en volver al banco, porque así con todo ese impuesto que cobran, pues imagínese, o sea, compré una libra de arroz y hasta la papa creo que le van a poner el valor agregado, no sé si es que ya lo tiene, ¿no? Pero entonces, si todo lo compramos, pues obviamente todo va a llegar allá. Entonces, bueno, uno es pensar, digamos, como desde otras experiencias que uno ha visto, ¿no? Bueno, entonces, para que no pase eso, ¿cómo nosotros nos organizamos y vamos haciendo nuevas cosas? Sí, ejemplo, cómo yo voy fortaleciendo desde el propio tool, ya no lo que se produce, digamos, en cierta parte no comprarlo, bueno, hacer un montón de cosas, pero también, digamos, hacer lo que pues está haciendo la experiencia, digamos, en el norte del Cauca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues se puede, digamos, ir digamos, como... Bueno, como rompiendo más a ese monstruo que hay ahí, ¿no? Porque si no, o sea, siempre vamos a permanecer así. Y nos amañamos con ese... lo cojeamos, pero al mismo tiempo nos amañamos, ¿no? Porque, bueno, si ellos nos están tirando las moneditas, entonces seguimos, le damos una patada ahí en la canilla, pero sigue... Pero le seguimos recibiendo las moneditas, entonces... No, como que no hay un rompimiento, digamos, como porque estamos amañados frente a ese sistema, ¿no? Entonces la idea es como dejarnos del amaño, o sea, de ese, y buscar otras alternativas, otras luchas, que yo digo que poco a poco, pues, esa experiencia van creciendo y van dando también como ciertos resultados, puede ser, ¿no? Entonces... Y bueno, y no es por la vía armada, ¿no? O sea, no una revolución por la vía armada, porque lo que hace también ellos es, la vía armada pues simplemente es un obstáculo, pero al mismo tiempo es como también una trampa, ¿no? Digamos con las experiencias que han pasado, ¿no? Ejemplo, cómo también a través de negocios lo han ido cooptando, ¿sí? Entonces no creo que, digamos, también sea la solución. Y si no, pues habría como ese paso como para haber más conflicto, e incluso desplazar más gente de los territorios si fuera por ese lado, ¿no? Entonces no es por esa vía tampoco, sino que por otras vías, ¿no? Que me imagino que ya en el mundo han habido muchas experiencias frente a esto.
A veces cuando decimos de que no, que los indígenas somos autónomos, hablamos de una autonomía. Ahorita, por ejemplo, en la minga se había pedido para banco propio, ¿no? Pero a veces decimos que no a Sarmiento Angulo, pero ¿dónde nos consignan la plata? O sea, Banco de Bogotá. ¿De quién es? De Sarmiento Angulo, del Grupo Aval. Y ahí, que, ahí es donde yo, o sea, yo lo decía en ese sentido, que uno los pone a cojear por un rato, pero como, bueno, la plata le llega al banco y el banco por el uso de esta entidad, pues le cobra a uno, ¿no? O sea, por la tarjeta y todo eso. Entonces ellos, los indígenas se quejan de mí, pero igual yo les estoy sacando plata a ellos, ¿no? O sea, él ahí reído.
Parece que ese banco sería un banco al mismo modelo de este banco de acá. Solo que ya le decimos nuestro. Cuechbanco. Entonces, por ejemplo, uno podría capturarle toda la plata. El resguardo de huellas produce 10 mil millones al año. Es lo que circula en el resguardo de huellas.
¿No?
Por la gente que cornaleamos y nos ganamos un peso, por la gente que raspa, por las ventas de café, las ventas de, bueno,
de
granadilla, mora, todo lo que se, todo el ingreso del resguardo de huella, 10 mil millones calculándolo bajito. De esos 10 mil millones, ¿cuánto queda en la comunidad? No queda ni una moneda de 50. Todos esos 10 mil millones van circulando y llegan allá. Cada uno haga las cuentas en su propio resguardo. Pero en huellas el cálculo que hicimos fue 10 mil millones. Entonces uno, ¿cómo le puede capturar plata a esos 10 mil millones? Que no vayan todos. Dicen, no, pues podemos hacer nuestro propio calzado. Podemos hacer nuestros propios pantalones, camisas, vestidos, tangas, boxer.
Zapatos.
¿Sí? Y entonces el resguardo de huellas estaría capturándole, por ejemplo, la mitad, 5 mil millones. Pero con esos 5 mil millones que le capture huellas, pues tiene que comprar otras cosas. O sea, tiene que gastarse los 5 mil millones que vuelven a entrar en el circuito.
A Sarmiento Angulo.
Parece que el sistema lo tiene todo arreglado, ¿no? Que uno le inventa una solución y él ya la tenía pensada. Y ahí como en la vuelta. Parece que nos quedamos sin opciones. Entonces pensemos en experiencias que estén por fuera de ese círculo. O inventemos unas experiencias que estén por fuera del círculo, a ver si es posible o...
Que se hace el intercambio de pero ahí sí toca aprovechar los únicos pedacitos de tierra que hay de la parte alta para intercambiar con productos de la parte baja, donde es producto de tierra caliente y todo eso. Ahí pues uno ve que no se mueve tanto como el factor dinero o la plata, sino que es más como que... Si tengo animales, incluso hasta las perras, que a veces uno piensa que son un encarte con tantos perritos, eso se puede cambiar por plátano, por yuca, y uno piensa que no va a salir de eso y ya cada vez va creciendo más. Entonces hay gente que tiene muchos ovejos y entonces los cambia por otras gallinas o por... Sí, y ahí uno ve como la conformidad de la gente cuando hace ese intercambio. Entonces yo creo que eso es como una forma, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en el trueque que hubo hace poco en Toribio, los niños recogieron muchas semillas y cosas así, y ya se están preparando para el próximo trueque que van a llevar. Entonces, algunos cogieron conejos y están sacando ya crías, pero solo pensando en que llegue el día del trueque, empezando desde los niños. O sea, ellos eran los que más motivados estaban. Entonces, si las nuevas generaciones empiezan a apropiarse o a sentir eso como una forma de estar alegres, de estar contentos, yo creo que puede también hacerle como frente a todo el sistema.
Bueno, hay una experiencia que también se le escapó al sistema, los zapatistas. No le aceptan ni un peso al Estado mexicano. O sea, no hay transferencias. Crearon los promotores de salud, crearon los promotores de educación, pero como los promotores de educación y los de salud tienen que estar atendiendo a la comunidad, pues hay que hacerle el cambio de mano. Entonces, la comunidad responde el trabajo que ellos invierten en trabajando para la comunidad, le retribuyen. Crearon el banco propio. Entonces, cada integrante de la familia tiene que ahorrar mensualmente un peso mexicano. Si son 5 integrantes, serían 5 pesos al mes. Entonces, imaginen la cantidad de familias que hay en todos los caracoles, y eso es una cantidad de plata. Y claro, hace parte de la moneda del sistema, hace parte de del peso mexicano. Pero entonces ya no tienen, ese banco no se hace con criterio
y con los reglamentos capitalistas, sino que ellos se han inventado su propio reglamento. Y así como es, hay muchas más en todo, regadas en todo el mundo.
También hemos dicho, doña Luna, que la liberación de la madre tierra no quiere estar allí donde está esa carrera de obstáculos, esa gincana, poniendo una traba más, sino que la liberación de la madre tierra se escapa de ese sistema, se escapa de ese círculo y está por fuera tratando de crear algo nuevo.
Eso me recuerda mucho en la vez pasada que conversamos con los compañeros de la liberación y decían, solo se puede cambiar el mundo creando algo diferente. La liberación es algo diferente, y en este video bien se muestra eso, cómo la liberación se ha caminado con los 10 puntos de la plataforma de lucha del CRIC, que son los 10 puntos que sirven para salir de todo este sistema. Digamos, es la base con la que la comunidad ha caminado para salirse de todo este sistema.
Pues para mí, no personal, yo quiero estar es como allá afuera. No, pues yo estoy señalando ese ahí en la guía que tiene el profe, ¿no? No que me saquen para afuera. Pues dentro de mi territorio, ¿no? Pero, pues, digamos, la misma educación ha hecho que digamos, nosotros nos acomodemos al sistema que nos han impuesto y no a nuestro, digamos, a nuestro propio vivir autónomamente. Entonces, es como yo le decía, porque si nosotros no queremos estar, digamos, a todo lo que digan los del cuello blanco, que decimos, es que acogernos a esa plataforma de lucha es como, digamos, la guía que dejaron los mayores y las mayores que en ese tiempo pensaron en defender los territorios. Entonces, y ahí está, pues en caso de salud, también sé que tenemos las personas indicadas para ayudar a la gente, ¿no? Y en el tema de educación también están. Solo que, pues, si nosotros, si vamos a esperar solo que tenga una licenciatura de magíster y todo eso, y que sí puede ser el que va a dar la buena educación, pues sí, uno no va a decir que no, pero ya, porque uno tiene que también aprender lo de afuera también y también, pero más que todo lo de adentro, que eso no se pierda, sino que antes se fortalezca más. Pero si ahora uno mira, ¿no?, que más es lo de afuera, pero lo que es de nosotros, digamos, lo vamos dejando por un lado. Entonces, ¿de qué nos serviría tener buenos docentes y si todo lo que es lo nuestro pues no se comparte? Entonces, como eso, ¿no?, y en todas las áreas que podamos ver, nosotros podemos ser autónomos y manejarlo, porque ahí está la gente preparada, solo que las parteras están ahí, que pueden atender en la comunidad, pero pues eso no pasa por el mismo sistema que lo obliga, pues para que las mamitas no los tengan allá en sus casas, sino que salgan al hospital. Entonces allí como ya va cambiando la forma de atención a lo que era antes, ¿no?, en la casa, digamos para mí. Eso es, yo que tuve mis hijos todos en la casa, para mí es mejor en la casa, pero a lo que yo he visto, mi resto de mi familia que fueron al hospital, yo estuve allá y vi cómo era que lo atendían. Yo le decía, gracias a Dios que yo nunca vine a este hospital, si no estaría así mismo en esa manera que lo atienden. Entonces, ¿cómo nosotros de ahora en adelante vamos a fortalecer lo que los mayores dejaron para que nosotros, digamos, vayamos a la práctica? Aunque ya por el signo peso, creo que toda la política que se tenía ahí, eso va cambiando, ¿no? Entonces yo pienso que todavía estamos a tiempo de cambiar ese sistema, volver a la autonomía que se quiso antes y que pues hoy ya hay personas que están liberando el territorio. Entonces eso es como también seguir ese ejemplo que están allá en la zona norte. Esa es como mi opinión.
Bueno, para los que estuvieron en la minga, pues ustedes que vivieron ahí el barro y todo eso, pues yo no sé cómo percibieron verdaderamente si la minga fue gananciosa o no fue gananciosa, o qué se hizo en esta minga verdaderamente para el proceso indígena o para la minga suroccidente.
Pues yo que estuve 20 días, ¿no?, de los 27, pues uno lo que alcanza a ver es que ganancia, digamos que como en organización es bastante, ¿no?, digamos unidad. Muchos allí, los del norte, Cridec y Caldono, que estamos allí en el Monterilla, pues la organización se ve, ¿no?, digamos, porque muchos, bueno, mucho uno miraba que van a estar haciendo nada, ¿no?, pero había mucho que hacer, ¿no?, allí en la minga, y eso pues genera ganancia, ¿no?, porque los cabildos, por ejemplo, se reunían allí, legislaban desde allí, digamos, lo que estaba pasando en el territorio, pero también había gente allá comunicándose. Y bueno, igualmente, ¿no?, los mayores que aportaban allí. Entonces, creo que eso generó bastante lo que no se hace, ¿no? Digamos que en un congreso, como a veces van es como la parte técnica, pero allí se encontró más trabajo de ir a hacer cosas. Los de salud, por ejemplo, haciendo también sus orientación, los dinamizadores. Entonces, en ese sentido, igual nosotros que estábamos como radio, pues generaba también mucho trabajo, ¿no?, digamos, estar hablando con la gente. Y nosotros miramos que también no solamente hablamos con la gente, con los gobernadores o con los consejeros, sino que la gente que estaba allá cocinando, cabildos, conocían mucho, ¿no?, la problemática que pasaba en el territorio. Entonces ellos lo comentaban allí. Eso uno, pero sí, en cuanto a los temas, sí creo que la misma gente lo decía, ¿no?, que a veces estaban reunidos allá fuera, ¿no?, fuera de la minga.
Bueno, digamos, un poco analizando lo que usted decía ayer, ¿no?, y lo de hoy, digamos, la minga, pues aparte de las exigencias que estaba haciendo como CRIC, pero también como organizaciones, creo que también había un punto que era el tema de, pues, tema de protección territorial, que era el fracking, no toda la minería. Entonces, ¿qué ha pasado con estos días que ya se aprobó el tema del fracking aquí en Colombia y la minga no se ha pronunciado? Digamos, tampoco yo he visto, como no he leído, que desde la minga o de otros sectores que estaban en la minga se han pronunciado respecto a eso, cuando una de las exigencias de la minga era no a eso, ¿no? Entonces también como que la minga dice que la minga continúa, pero si vemos el caso, la minga como que fueron solo esos meses de exigencia, que realmente pues tampoco se han visto como los cumplimientos por parte del gobierno, ¿no? Entonces, no sé, digamos, de ahí concluyendo, digamos, la minga un poco está como dormida en ese sentido. Sí es bueno lo que dice Juan, ¿no?, la unidad y toda esta cuestión de que por lo menos la gente está despertando un poquito y se está sumando a esta lucha social que se ha venido dando, pero también es a qué se está uniendo, ¿no? Lo que estamos viendo es que se está uniendo es como para seguir exigiendo, como usted decía, exigiendo más derechos, que por lo general lo que hacen los derechos es como que mantenernos más atados y más dependientes al Estado. Entonces, en ese sentido, no sé cómo la minga esté pronunciándose o cómo se va a pronunciar respecto a esto que viene con el Frankie, y no solamente con el Frankie, sino con lo que viene, pues también supongo que el gobierno va a seguir implementando lo que está en el plan de desarrollo.
Gracias, Galarza.
Michael Domingo, levántese, mijito, vamos a comer vaca.
No, qué pereza, vayan ustedes, allá hay mucho barro.
Mijito, levántese, colóquese las botas y vamos, que eso está muy bueno, vamos a comer vaca.
Muy bien, muchas gracias, cordial saludo a nombre del Gobierno Nacional. Estamos aquí para decirles a ustedes que se ha conseguido un presupuesto de trillones para salud. Hay 2 trillones para educación.
Obsesión, obsesión.
O sea, señora, se dice objeción.
Dije, obsesión al dinero, a esas chichiguas. ¿Para qué tanta plata si esos aparatos escarban la tierra y con esas chichiguas nos tienen aquí jodidos?
Y ahora un poco de pendejos de tierras desconocidas quieren abrir sus entrañas y al páramo desangrar.
Desde nuestros pueblos en resistencia rechazamos el sistema de fracturación hidráulica más conocido como fracking, ya que su técnica causa daños irreversibles a nuestra madre tierra, porque contamina el agua subterránea, los ríos, el aire, las plantas y los animales.
En nuestro país, con la aprobación del Congreso, comienza esta práctica. Las protestas sociales que hemos encaminado a los pueblos todavía no han tenido el alcance necesario para el rechazo profundo de estas políticas de muerte.
¡No al fracking!
Desde fuera del país, ¿cómo se vio esa, esa minga, esa movilización?
Espérate, yo saco mi agenda portátil. No, desde afuera se mira como que esa reivindicación de los pueblos, o sea, es muy fuerte en Colombia, que a pesar de que esos asesinatos selectivos de líderes sociales y tras de eso, pues, o sea, como que los indígenas y demás sectores que se habían unido, lo veían como que esa fuerza grande a seguir. Ah, por ejemplo, los lugares que estuve diciendo, no, pero qué berracos ustedes, porque tienen un presidente que es ultraderechista, en donde pues utiliza, digamos, las armas para como atemorizar a la gente, pero más sin embargo ustedes siguen ahí. O sea, no solamente es una minga de ahorita, sino que es una minga, yo creo que es de proceso, que para hacer esta minga ustedes se tuvieron que reunir varias veces para que así mismo la gente les camine. O sea, como que eran esa forma de wow, de lo que de mover la gente, ¿no? De poder, digamos, movilizar tanta gente, ¿no? Y que la gente resistiera, digamos, tantos días, pues, porque noticias internacionales, uno lo que veía, digamos, allá era, lo primero era indígenas taponando vías y, o sea, haciendo que, por ejemplo, la ciudad de Popayán, la capital del Cauca, sufre de suministro de alimentos y todo eso, que la gasolina y todo eso, que pues, lo único que uno veía, pues, así, en avances, pero más no, pero la gente de por sí, ya la gente del común, de la universidad y todo eso, era como que, pero ustedes sí son unos guerreros, porque le están haciendo frente a un gobierno que muy poco quiere del, digamos, de los indígenas, por ejemplo, también decían, y eso se ha reflejado, y por eso toda Sudamérica es así. Por ejemplo, en Perú también están en contra de lo de la explotación y todo eso, decían, pues. Y hacerse matar, pues, por ejemplo, ustedes se hacen matar y como que entre más muerte ustedes se les hierve la sangre, ¿sí? Eso era lo, como que la visión desde afuera, ¿no?
O sea, bastante guau. Wow.
Bastante guau. Wow. Oh,
o sea, bien chido, pues.
O sea, la neta, güey.
Muy chido, muy chido.
Eso es
excelente. Mirando la minga. Yo he estado como en dos espacios así como ya grandes de la minga, pero entonces ya en esta última sí queda como más como para mí reflexionar frente a eso, porque uno llega, ¿no?, al territorio y la gente, pues, digamos, espera un, digamos, como algo de qué se lleva, pues, pero en esta minga que pasó, pues realmente, como todos lo se dieron cuenta los que estaban ahí, pues digamos no hubo un mensaje claro de qué se iba a llevar para los que estaban en casa, a la comunidad, porque las políticas que dejaron los mayores trazado ese camino lo han cambiado. Entonces, si yo diría que si se da la otra oportunidad de ir a esos espacios de minga, pues se retome lo que se venía antes trabajando, porque habla de cambiar como de la comunicación, como un, digamos, al contexto de nosotros, una comunicación propia, para darle otra mirada. Es que retomemos, es que esos espacios, como son encuentros de diferentes pueblos y organizaciones, es más al que fortalecernos en esos espacios que tenemos para encontrarnos. Entonces, como nosotros mismos ir ya resolviendo las dificultades que hemos tenido internamente como en el territorio, y de eso que recoger también las experiencias de otras partes que están trabajando en liberar el territorio, es más vale trabajar es por ese lado, yo pienso, porque si se va a ir, digamos, a un paro, se va a un paro, pero allá llegas, lleva a la gente, bueno, a pues los que lo pueden recrearse se recrean, pero y los que no, entonces ahí es que hay como un estrés y a veces la gente se enferma, pero si lo toman ese espacio como para
compartir y el qué hacer frente a cómo salir de todo ese sistema que hoy hablamos, que solo estamos cumpliendo a un sistema, pero la autonomía como tal nosotros no hemos podido cumplir. Es más vale es sentar a reflexionar y a retomar lo que estaba antes. Porque si vemos ahora, pues la gente, digamos, esperaba más porque no es tanto como de ver al presidente, no, creo que esa no era la idea de la minga, sino que más era de defender el territorio, porque más he escuchado era en el tema del territorio, de recuperarla, y no de ir a sentarse a hablar de tantos signos pesos que necesitamos para resolver en el tema de educación, salud, infraestructura, todas esas cosas. Más se miraba era como desde el territorio, porque qué hacíamos con tener todo ese recurso ahí, pero si no teníamos el territorio de todos los pueblos liberados, pues de eso no nos iba a mantener. Lo que nos iba a mantener era el territorio libre de todas las que el gobierno le ha entregado a las multinacionales. Entonces, pues no se miraba como una solución a ese tema. Entonces, ¿cómo nosotros, desde los medios de comunicación, como estaban hablando, una comunicación de que estar en el jugar y como tal el papel de la comunicación con la gente ahí, acompañando? Pero a mí a veces me daba como una impaciencia, porque yo estuve día y noche, pero que no hacían acompañamiento a la guardia, a la comunidad. Uno, creo que uno los miraba solo cuando necesitaban subir los reportajes, nada más. Y cuando de eso no se trata, ¿no? La comunicación es estar en todo momento. Entonces, que es eso como que yo dejaría, es una sugerencia que nosotros aprovechemos esos tiempos allá en esos encuentros para cada día ir fortaleciendo nuestra comunicación propia y visibilizando, porque si nosotros estamos estudiando solamente para aprender a manejar esos equipos y no visibilizar lo que la gente vive, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar de una comunicación diferencial?
Propio.
Gracias, he dicho.
Queremos cantar y danzar al sonido de la Madre Tierra. Solo buscamos el buen vivir como pueblos milenarios.
Para liberar a la Madre Tierra, primero hay que liberar el corazón y la mente del gorgojo consumista.
Corren los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de nuestros abuelos que son encarcelados en represas por hombres extraños que callan su canto. Y hoy esos sueños son el grito de nuestra liberación.
Continuamos desde aquí, desde la chichería de Don Virgilio, en el resguardo indígena de San Francisco, donde hemos arrimado a reposar después de un largo viaje, ¿no, Doña Luna? ¿Qué tal el beca, Doña Luna?
Uy, muy rico.
¿Sí? ¿Podemos? ¿Hace cuánto que viven aquí en esta... muy rica, muy buena. Aquí en este punto, en esta chichería.
Hace de la vez de la avalancha. De Tierra Adentro que
vivimos. ¿Cuatro? Sí. ¿Usted tiene más memoria que Don Virgilio?
Sí.
Claro, porque... desde la vez que bajamos acá, cuando nos dieron una vivienda aquí, entonces nosotros bajamos.
¿De qué vereda son ustedes?
Éramos de Flayó.
¿Del Flayó?
Sí, entonces nos tocó bajar aquí porque ya conseguimos el terreno para hacer la casa que antes le hicimos aquí.
La casa que teníamos en una parte alta, entonces se deslizó un poquito en la vez cuando fue el terremoto, entonces la casa quedó agachada así. Uh-huh. Y las puertas ya no se cerraron. Entonces por eso nos tocó bajar acá, comprar por aquí, hacernos aquí.
Que es al ladito del pueblo de San Francisco, uh-huh. Una orillita.
Sí, una orillita. Sí. ¿Por qué es el puntico del molino?
El molino le llaman, sí. ¿No?
Esa casa ya es ya el centro poblado, eso. Esta aquí ya es molino.
Ah, bueno, están sí. En la rayita.
Sí.
Y lo bueno de esta chichería, o lo curioso, es que el trapiche queda dentro de la caseta.
Sí.
O sea que el caballo no se asolea, ni ustedes tampoco.
Ajá, sí, no. Porque está adentro. Está adentro, está volteando acá adentro. Está
lloviendo. Mejor dicho, el trapiche está dentro de la casa.
Sí, está adentro.
Y el caballo es bienvenido a la casa. Dentro de la casa trabaja.
Él también, cuando se aburre, está comiendo pasta, él viene, abre la puerta. Y viene a visitar a nosotros. Y así todo el tiempo es así el caballo.
Bueno, otra cosa curiosa, así como de inventos, doña Luna, uh-huh. Es que esta ramada tiene por ahí unos 8 metros, sí. 8 por 7 metros, sí. Y no tiene un soporte en el centro, porque esa distancia de 7 por 8 metros para soportarse un techo de zinc, pues debería tener un soporte en el centro, porque si no, sí. Se va de para abajo. Uh-huh. Entonces lo que hicieron aquí es que el eje del trapiche, uh-huh. Es el que soporta el techo, uh-huh, sí, de la ramada.
Sí, 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 eso es. Lo inventamos, yo lo inventé así, lo hicimos. Uh-huh. Abrí un poquito el huequito al tonto y redondear el que está para arriba, nada más. Le juntamos, echamos a grasa. Ese le quedó muy feliz, que
lo armó. Sí, ¿Quién armó esa parte?
Esa parte lo armó Bernardo, el hijo. Uh-huh. El hijo que lo inventó así, la armó todo, porque nosotros ¿qué? No pensamos ni arreglar así, y él vino y como no había dónde, entonces tuvo que inventar para poder tener el trapiche adentro de la casa. Uh-huh. No había terreno para empezar a moler.
Por eso dicen que el NASA es curioso.
Bueno, pues muy, muy curioso. Y si quieren saber más de esta chichería, pues vengan.
Claro, sí.
Aquí al barrio El Molino, sí. En el pueblo de San Francisco, claro. Resguardo Indígena de San Francisco.
Aquí la gente llega y lo miran y lo inventan. Y dice, ¿cómo es que le inventaron eso así?
A ver, escuchemos el trapiche, porque después no creen, ¿no?
Sí.
A ver, escuchemos que el trapiche también habla. Así habla el trapiche. Ahí está.
Sí. Bueno, yo quería preguntar, ¿es desde hace cuánto tiene la chichería?
No, usted me acuerda qué año fue la avalancha.
94.
Pues primera avalancha que sí, yo duro.
Sí, uh-huh. Esa vez.
Que se dañe por poco.
Nos vamos a ver acá.
Bonito el lugar.
Sí.
Sirve de trapiche, sirve de pista de baile, sirve de sentaderos para claro, disfrutar, sí, la chicha como en este momento, sí, doña Luna. Uh-huh.
Sí, son los espacios, bueno, que ya hemos tenido la oportunidad de compartir, pero lo bonito de esto es la pareja.
Una pareja muy bonita.
Una pareja muy bonita y que es como un ejemplo, o se vuelve también un sueño, ahora que vamos a hablar de sueños.
Se comprenden bien. Lo importante para vivir esos 40 años, un poquito más que ustedes han vivido, ¿cuál es el secreto para vivir tanto tiempo juntos?
No sé, pero no sé por qué será que nosotros no pensamos ni separar, ni pensar, yo ni pienso irme, ni él y tampoco.
Como nosotros, antes de cuando nos casamos, así, hicimos una boda y entonces salimos de la iglesia, nos trajimos, aquí tendieron un cuero aquí y nos hicieron arrodillar. Estamos como una hora arrodillados. Arrodillados, y ustedes así como están así, yo arrodillado. Y usted lo aconsejaba a la madrina, y el padrino aconsejaba a mí. Así, por eso.
Que no fueran a separar.
¿Cuáles eran los consejos que les daban?
Los consejos le decían que no lo andara dejando botado a él, y que si estuviera siempre al lado de él, y que estuviera, como decir, que así sea, que él no trae, de pronto él no consigue la platica, pues si no tiene, no trae nada, que no vaya a estar brava. Cuando él consigue, lo trae, si no trae, usted tiene que estar en la casa. Así, cuando sea hirviendo el agua, y cuando él llega por la tarde, si tiene plata, pues él lo compra las cosas. Pero que no se ponga así, como decir que no, que usted es pobre y que usted no. Así no, sino así. Si tuviera así. Uh-huh. Como que no hubiera nada, pobreza, nada, ¿no? Si tuviera. Pues nosotros no pensamos nada de que él no tiene plata, yo tengo que irme pidiendo cosas así. Así no, no estamos, mejor dicho, resistidos así desde que conseguimos.
La resistencia. ¿Y a usted qué le aconsejaban?
A mí me aconsejaban pues que yo no anduviera consiguiendo otra por ahí. Sí, como usted trabaje para pagarle alimentación a ella. El día que usted se consigue la platica, no la malgaste, compre algo, cualquier cosita, llega sino para hacer la olla, ¿sí? Así me aconsejaba. Y no que, y también me aconsejaba que no anduviera echando mano a otra persona que así ser manilargo. Todo eso consigue, todo eso lo aconsejaba. Y lo otro, pues si no, usted no va a ser estar brava ni con ella. Yo bueno, es que no con ella ni ella no. Así nos convertimos, pues. Cuando el día que no hay, pues ya todos ambos tenemos que aguantar. ya así.
Y por aquí llega el hijo, ¿no? Por aquí llega uno de los frutos de estos años. Eucha.
Eucha.
Manga, finse.
Eucha.
Beca Tuñ.
Beca.
Pues que empecé.
Por aquí conversando con esta bonita pareja, sus papás.
Ah, claro. ¿Y qué han dicho? ¿Qué dicen?
Pues han dicho que el hijo. Están hablando del hijo.
Dijo Sek, destilan amor.
Destilan amor. Esa pareja destila amor. ¿O usted qué dice? Claro, ¿usted como hijo?
Ellos han sido una pareja que se han sido bien organizada, bien unida hasta ahora. Fieles de parte y parte. Y eso pues hace que uno también los enseñe a tener esos modales. O esa misma educación.
Como la de doña Luna.
Ay, yo me enamoré.
¿De don Virgilio?
De la historia, de la resistencia, porque también es eso, ¿no? Luchar desde ahí, ¿no? Desde la pareja, y también lo digo porque a nivel familiar, pues, para mí el ejemplo más grande de amor que se pueda tener, y es lo que lo motiva a uno a andar, es la familia, el papá, la mamá, los hijos, entonces creo que viene de ahí. Entonces, es muy similar.
¿Usted cuántos hijos piensa tener?
Yo, dijo la abuela, hasta 12, porque el 13 es hijo del diablo.
Máximo 12.
Máximo 12.
¿Cuántos hijos tuvieron ustedes?
Nosotros tuvimos...
Siga.
Nosotros tuvimos como 8, siendo que los restos se murieron. Como 4 murieron y 4 crecieron. Viven 4 y uno que se nos falleció, también apenas quedaron 3.
Como 27 nietos.
¿27 ya?
Sí.
Uy, ha rendido, el pueblo Nazar sigue rindiendo.
Ha rendido porque nosotros no éramos poquito, pero ya los hijos ya rindieron más que nosotros.
Sí, eso va así.
La madrina me dijo a mí que cuando yo cuando, mejor dicho, si el esposo se va en una chichería, y que no lo fuera a andar acosando, que nos vamos, jaloneando, que nos vamos. Usted tiene que tener paciencia como marido. Si se emborrachó, pues usted le toca estar allí esperando hasta que él mismo diga vámonos. Así sí usted lo puede traerlo, pero no andar jaloneando por allá peleando con el borracho. Así fue que me dijo ella.
La madrina la contó.
Sí, la madrina así me dijo, que no la acosara, que fuera, que él mismo por cuenta de él que quiere ir, entonces sí lo se van yendo, dijo, sí. Por eso yo a él nunca la andaba jalando así.
Por eso por eso se montaron la chichería aquí mismo, pues van a andar jalando.
Sí, por eso que nosotros ya preparamos ya solo nosotros. Nosotros trabajamos duro para conseguir ese trapiche. Hicimos harto frijolera y vendimos frijoles y fuimos rejuntando la plata. Fuimos rejuntando la plata del frijol y después del café. Y después ya no nos alcanzó la plata, entonces nosotros dijimos al suegro que nos prestara, ya hacía falta, la plata estaba, hacía falta era la para traer el trapiche de Popayán, para traer el transporte hasta acá. Ya no lo teníamos, entonces nosotros le dijimos que nos hiciera favor y nos prestara. Y él contento nos prestó la plata y el trapiche llegó por la tarde. Y él se contentaba porque nosotros, esa plata no era así nomás que venía.
Mucho esfuerzo.
Nosotros sufrimos nada más por tener aquí trapiche. Y nosotros todos lo pensamos y lo hacíamos. Y nos fue saliendo el trapiche, y yo creo que el trapiche es viejo, viejo, ahí donde está. Tiene años ese trapiche.
Y todavía yo está bueno, todavía anda, ¿no?
Sí, yo todavía está moliendo.
Yo primero se me fue la caña, primero sembré la caña. La claro. caña ya estaba ya a punto de echar ya, entonces ya como ya la plata ya estábamos ahorrando ya. Y fuimos una familia, fuimos a Popayán. Y contratamos un camión y trajimos a Santander, Checo venía para acá y llegaba a Torío.
Siempre le ha traído la remesa.
Ajá, sí. Si él no tiene la plata, pues él no puede ir, porque si no, no tiene ni a qué va.
Digo, no tengo plata, voy a ir a trabajar.
A rebuscar.
Así.
Una historia de esas que uno podría decir la otra para el uno.
El uno para el otro. La otra. Una historia de amor y de amor así bonito como es el amor NASA, ¿no? Amor libre, amor tranquilo, por lo que se nota. Amor de compañía, de diría Benedetti, de codo a codo. Un amor muy bonito y por eso es que la chicha sale tan buena, ¿no?
Sale muy buena.
Sí, muy buena.
Don Virgilio, qué bueno todo lo que nos ha contado.
Pues es toda la historia que yo tenía, esa que le conté. Y por pues, usted también, pues, y que nos visita. Nos visita, muy bonito que nos visite. Cuando más viene a visitar, así, cuando más viste, Dios los atiende. Cualquier momento que usted llega, sea medianoche, amaneciendo, todos los momentos lo atiendo. Pues yo me quedo aquí mismo.
A mí me gustaría que usted le diera un mensaje, un saludo a los compañeros y compañeras que hacen parte del proceso de liberación de la Madre Tierra.
Pues mi consejo sería como decir que, pues así, los que están así como yo, así ya de edad, pues ojalá que no pongan a andar dejando los maridos y que siempre estén así unidos, no andar botando tantos maridos que... Entonces mi consejo sería ese y como de muchas partes pues están así todo mal, pero ojalá que echen para adelante todo lo que hay para hacer, todo el trabajo que tienen para hacer, que mandaron a hacer antes. Ojalá que todos se asumen todo ese trabajo que hay.
Pues felicitarlos por el ejemplo que dan y la relación tan bonita que llevan. Creo que es una guía también pues pensada desde uno como joven o desde uno como NASA en esa visión, ¿no? Porque, pues como lo dice, ¿no? La pareja es un complemento y creo que ustedes se han complementado muy bien. Y pues también, Mayor, para que nos regale un mensaje para los compañeras y compañeras del proceso de liberación que están en ese ejercicio de liberar la Madre Tierra.
Por mi parte, pues es de la juventud y ahora pues que sean así como ha sido yo todo el tiempo. Y que no pongan a pensar tantas cosas de dejar mujeres, no hijos borrados. No, yo no ha sido así. Todo el tiempo que me casé, no ha dejado... No, deben ser así, todos los juventudes deben ser así, como así voy yo.
Doña Luna, la veo enamorada.
Pues, ya tome más bien.
Bye.
Sí, creo que son historias que motivan y creo que la lucha debe ser esa, inspirada desde el amor, ¿no? Desde el amor así entre parejas, desde el amor a la tierra, y creo que lo que fluye en la vida es siempre es el amor que tiene que sobresalir sobre todo, y es lo que pues nos ha mantenido acá y es lo que permite que la liberación vaya echando raíz. Entonces son como sí, motivaciones o historias, porque pues lo que una vez conversábamos y era eso, el proceso de liberación de la Madre Tierra es para que la gente vuelva a esa vida sencilla, y para quienes mantienen esa vida sencilla, como aquí doña Mayora Georgina, el mayor aquí presente, pues sigan viviendo así, enamorados.
Don Virgilio, nos vemos la próxima en Chichada. Venga esos 5 claveles.
Sec, mientras me tomo mi guarapo, venga esos 5 claveles.
Y la próxima semana,
Vamos al corte.
Vamos al corte. Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte. Vamos al corte. Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación de amor.